Interfaz. Un podcast de arquitectura y software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz Podcast. Y el día de hoy, como pueden escuchar con esta intro destructora y machacante, tenemos nuevamente a Ricardo González, quien es Microsoft Regional Director para Colombia desde el 2004 y arquitecto de software con más de 18 años de experiencia, además de ser el cofundador y CEO de Androcial Media. Y por si fuera poco, bajista de la banda Soul Burner. ¿Cómo estás, mi estimado Ricardo?
Hola, Rodrigo. Muy bien, muy bien, muy bien.
¿Sabías que eres el primer invitado de Interfaz que repite?
Excelente, es todo un honor.
Sí, caray, no, el honor siempre va a ser mío el tenerte por acá, mi estimado Rick. Y pues ya no es necesario que te presentes, ya te conocemos y sabemos bien en qué has andado últimamente. Y cuéntanos, si no estoy equivocado, anduviste por el Build, ¿no? El Build 2017.
Sí, no estás equivocado. Así es.
O era, tal vez era un clon tuyo.
Sí, no. Estuvo muy bien este año. Bastante, demasiadas cosas.
Muchos anuncios, ¿no?
Sí, definitivamente. O sea, de un espectro muy amplio, ¿no? Uh-huh. Las nuevas cosas.
Sí.
Creo que, digamos, pues como el Build estaba como abriendo la temporada de eventos de fabricantes y definitivamente puso una barra muy alta para,
sí,
para todos los demás.
No sé tú cómo lo percibiste, pero sí fue como un evento sin precedentes y no lo podemos comparar a ediciones anteriores porque los anuncios, pues fue un espectro amplísimo, ¿no? Un abanico ahí enorme de la cuestión de desde inteligencia artificial hasta el nuevo sistema, el nuevo lenguaje de diseño que viene a matar a Metro Design, ¿no? Por fin.
Sí.
¿Te acuerdas tú cuando anunciaron Windows 8?
Yo no.
Durante el evento Build 2017, cuando estaban anunciando ese de Microsoft Fluent Design, ajá, me acordé cuando en el Build, creo que 2000, que fue 14 o 13, anunciaron Windows 8 y que todas las aplicaciones las ibas a construir con HTML, JavaScript y todo táctil, y ya no había ventanas, y fue así como que, ¿qué está sucediendo, no? La historia le hizo justicia a las aplicaciones, porque sabemos que Windows 8 fue un fracaso. Pero
sí,
ahora tenemos
un paso en falso.
Horrible, ¿no? Horrible. Pero ahora tenemos este nuevo lenguaje de diseño. Pero bueno, cuéntanos, Rick, ¿qué es lo que más a ti te pareció notable de todo lo que se habló en el Build?
Wow, bueno, pues fueron varias cosas de pronto que digamos me impactaron considerablemente. Pues uno diría la manera en que están logrando habilitar la integración de la inteligencia artificial y machine learning en las aplicaciones, uh-huh, tan fácilmente.
Sí.
Definitivamente, eso me gustó mucho y me impactó mucho porque, pues, desde mi época universitaria yo era un entusiasta de la inteligencia artificial, pero pues en ese punto todo el tema de tooling y de capacidad de cómputo y datasets disponibles y pues la capaz lo que se podía realizar en ese momento.
Estamos hablando de la década de los 40 más o menos, ¿no?
Si recién hicieron el transistor más o menos.
Tú con Alan Turing ahí viendo qué se podía hacer y
sí, más o menos.
No, pero estoy de acuerdo contigo. Esto ha explotado de una manera espectacular, ¿no?
Sí, y creo que hoy en día ya es un, pues digamos, lo pudieron estandarizar de tal manera que, empaquetar de tal manera que se convirtió casi que en un plugin para las aplicaciones y eso me parece muy emocionante, me uh-huh. emociona mucho y pues más allá de, pues no solo eso, sino digamos, en particular, por ejemplo, en Build, que lanzaron el Custom Vision Service, uh-huh, uh-huh. que oye, nos sí. permite, digamos, como que optimizar y personalizar más aún el motor
sí.
para nuestro caso particular.
Entonces, eso como una está increíble, sí.
capa adicional de metadata de metadata alrededor de nuestro propio dataset uh-huh. que nos hace, digamos, como especializar el motor para nuestro beneficio específico. Eso me pareció muy chévere. Además que los tiempos de entrenamiento que han logrado son mucho menores. Es decir, no requieres un dataset tan grande uh-huh. ni requieres tanto tiempo de entrenamiento para poder tener resultados muy buenos. Uh-huh. Eso es muy especial, muy particular, y digamos que crea una diferencia importante con servicios similares.
Sí, te refieres a... Eso lo mostraron en el día 1, creo, ¿no? O el día 2. Sí. De las plantitas, ¿no? Bien. Las hojitas.
Exacto. Ajá. Muy buena. Muy buena. O sea, fue un ejemplo tan trivial, pero tan impactante.
Sí.
Que me parece que abre una... Pues, digamos, como todo un espectro de soluciones posibles mucho más viables uh-huh. hoy en día. Eso, uh-huh. ese creo que es uno de los que más me impactó, uh-huh. me dejó pues con muchas ganas de usar. Uh-huh. Uh-huh. Y pues, o sea, más allá de todo el resto de la inteligencia artificial. Sí,
sí, yo creo que, ¿te acuerdas esa demo que de lo de la fábrica, ¿no? Que estaban ajá. ahí dos personas y que...
En tiempo real.
En tiempo real estaba detectando los objetos. Me pregunto aquí, como pensando en voz alta, si entrenaron la plataforma, pues tomándole... muchas fotos a los objetos que estaban ahí previo a la demo para que entendiera ya en vivo que pues estaban presentes esos elementos en el stream de las cámaras, ¿no? No sé.
Básicamente era un ejercicio como eso. Entonces uh-huh. lo que tú hacías, así como para poner en contexto a los oyentes, entonces uh-huh. La demo consistía en una demostración en tiempo real de análisis del entorno de una construcción, de una fábrica, una obra, un edificio en construcción.
Sí.
Entonces, en ese edificio, pues, hay personas, hay herramientas, hay materiales que están interactuando entre sí uh-huh. Y la estructura como tal del edificio. Entonces, lo que permitía hacer en tiempo real este servicio era identificar los diferentes elementos que estaban en el entorno y verificar, por ejemplo, ciertas reglas que se habían definido para dichos elementos en ese entorno. Entonces, por ejemplo, aspectos de seguridad industrial, aspectos de, por ejemplo, verificar que una herramienta no esté colocada en una posición que sea peligrosa,
uh-huh. riesgosa, tanto, claro.
Exacto, tanto para personas como para el daño de la misma herramienta. Uh-huh. O, por ejemplo, niveles de autorización de personas en espacios restringidos. Uh-huh. Pues en tiempo real, identificar quiénes están en el entorno y si dichas personas pueden estar en ese entorno. Uh-huh. Entonces, lograr, digamos que armar esa, toda esa metadata, todo ese conocimiento que hace parte de ese entorno, pues con los servicios que acabamos de mencionar de Custom Vision, pues se vuelve más sencillo, porque ya el motor de visión general que tiene, los servicios cognitivos de Microsoft, tienen pues un banco de información muy importante, pero entonces lo que hacemos es que sobre ello pues armamos con un set mucho más pequeño, digamos una, pues podrías tener como 3 o 4 ángulos de vista del mismo objeto para ya tenerlo catalogado dentro de tu motor. Y se vuelve supremamente sencillo porque puedes, por ejemplo, establecer mecanismos para decir, bueno, el color no es un diferenciador de este dispositivo. Yo puedo tener de este dispositivo de color amarillo, verde, rojo, pero pues realmente no importa, es lo mismo.
Sí.
Ese tipo de personalizaciones las puedes hacer muy fácilmente. Entonces, pues lograr ese tipo de servicios tan sofisticados con pocos requerimientos, porque realmente un stock de foto pequeño de todo lo que necesitas ahí en esa obra, pues no es tan grande, no es algo pues irrealizable, sino es algo bastante factible, y definir qué es lo que quieres en esas reglas, en ese entorno. Entonces me pareció un ejemplo, ¿cómo lo dijera? No sé, demasiado aterrizado a un futuro muy cercano. No es esos demos de cómo va a ser el mundo, no, es cómo puede ser ya
hoy,
el mundo.
Hoy, sí, claro. Y me viene a la mente que toda la parte que pues también Microsoft ha estado empujando desde hace 2 o 3 años, la parte de holographic, ¿no? Los hologramas, este headset de HoloLens que trae cámaras. Si lo combinas con este tipo de plataforma de computer vision, pues tienes algo muy poderoso, ¿no? Porque tú, no sé, hablando aquí, pensando en voz alta, una aplicación que te vaya diciendo todos los objetos que hay enfrente de ti y cuáles son los que entiende, etcétera. Imagínate para cuestiones educativas, para entrenamiento.
Exactamente. Hay, por ejemplo... ¿no? Sí, y ¿recuerdas el control de movimiento de realidad mixta?
Sí.
Digamos, eso complementa, es básicamente algo como, ¿cómo lo diría? Como un joystick, más o menos, pero que simplemente se acomoda en las manos, no está fijo en ninguna superficie, nada. Simplemente se acomoda en las manos y lo que permite es monitorear en mucho detalle, con mucho detalle, el movimiento y pues cómo estás interactuando con tu entorno. Es como una forma muy detallada de entender el movimiento. Entonces lo tienes en la mano como un joystick.
Sí, entonces, fíjate que yo no lo entendí mucho cuando lo mostraron en el keynote, porque si estamos hablando de un headset holográfico, pues tú tienes elementos que se te están presentando ¿no? De manera
virtuales,
¿no? Es realidad aumentada. Pero el joystick, que es como una sustitución al click, pues que actualmente en el HoloLens tienes que hacer el gesto de pues el dedo bajarlo, el dedo índice, sería como una sustitución para los clics.
Es una extensión realmente. Lo que te permite es extender la manera con que cómo interactúas con ese entorno virtual. Entonces tú podrías, por ejemplo, programar múltiples tipos de interacción. Piensa, por ejemplo, como que tuvieras un paint holográfico y que con ese control tú pudieras controlar de manera más directa, por ejemplo, una paleta de brochas o una paleta, algo como el dialer que lanzaron hace unos meses.
Sí, el Surface Dial,
exacto. Algo similar que te permite extender la forma en que interactúas con ese entorno. Es básicamente eso. Y de hecho, por ejemplo, uno de los partners que estaba participando ahí en las conferencias, yo estuve en una de ellas. Ellos se dedican a construir software para mantenimiento de la infraestructura de calefacción, agua y eléctrica de edificios.
Mm.
Entonces desarrollaron con HoloLens una plataforma que te permite hacer todo el seguimiento y el tracking de las inspecciones que realizan los técnicos en las calderas de los edificios, en los calefactores, en todos los diferentes, la infraestructura de aguas y calefacción. Entonces llega el técnico, entonces si antes ha visitado dicha instalación, entonces él puede ver un récord de las inspecciones anteriores. Puede ver, por ejemplo, la válvula X, ¿cómo estaba la vez pasada? Porque hoy la veo con más óxido o no sé, alguna cosa. Uh-huh. Entonces puedes comparar estados previos con estados actuales.
Sí, sí, se está deteriorando o algo.
Exacto,
¿no?
Exacto. Uh-huh. Identificar, por ejemplo, eso me parece una cosa que el resultado de la inspección termina siendo mil veces mejor a lo que tradicionalmente podían tener un técnico. Entonces antes era que una hoja, un checklist, sí. Y está ok, está mal, bueno, whatever, una sí. Calificación y ya.
Pero muy subjetivo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Amanecí de buen ánimo y todo me parece perfecto.
Todo es hermoso, ¿no? Qué hermoso óxido, todo está súper bien.
Exactamente.
Sí.
Entonces, digamos, ese tipo de soluciones, pues obviamente hoy en día cada vez pues, adquieren mucha más cercanía a la realidad y pues de hecho ya son reales. Uh-huh. Entonces, imagínate combinar esa interfaz de realidad mixta con los servicios de visión. Uh-huh. Y que incluso el servicio de visión pudiera ayudarte a hacer cosas de diagnóstico.
Uh-huh. No, increíble, ¿no?
Sí.
Ahora, falta ahí que realmente se vuelva mainstream, ¿no? O sea, realmente que haya disponibilidad de dispositivos y que sean accesibles, ¿no? Porque, oye, el headset de tu HoloLens de $3,500. $3,500, no sé, no estoy claro, seguro si yo invertiría en
$3,500.
Sí, no.
Sí, pues tal vez el kit de desarrollo, pues está bien, pero porque vas a construir algo que te va a dar ese retorno.
Eso sí, pero oye, necesitamos cuatro, ¿no? Necesitamos tres en la empresa.
No, pero precisamente en Build, mostraron dos partnerships, uno con Hewlett-Packard y otro con Acer, con los que sacaron unas versiones de bajo costo de más o menos $300. Uh-huh. Y pues se espera que haya más partners integrados con ellos, tener un abanico más amplio. Uh-huh. Y más o menos el rango estaría en hasta los $400 en, uh-huh, en un producto pues un poco mucho más al alcance del público general.
Sí.
Y pues ya construir soluciones pues orientadas a eso, creo que sería una
pero habrá no, porque no sé si ya anunciaron las especificaciones, pero de $300 a $3,500 alguna diferencia técnica debe de tener, ¿no? Con los HoloLens, o no sé si las especificaciones ya estén públicas o ¿en qué varía?
Pues hay, digamos, que una de las cosas más complejas en un diseño de un dispositivo como estos es el tema de qué tan autónomo puedes lograr hacer el dispositivo. Uh-huh. Es decir, qué tanto, tan independiente de un host que procese la información en tiempo real. Es decir, tú necesitarías tener en la red una máquina a la que le delegues ese procesamiento. Uh-huh. O los lentes en sí pueden ser capaces de hacer todo ese procesamiento. Uh-huh. Eso es esos elementos cruciales de diseño. Si lo tienes en el dispositivo, uh-huh, pues ¿qué implicaciones tiene eso? Pues es más costoso, uno. Uh-huh. Dos, el tema de las baterías, qué tan autónomo en tiempo de batería lo puedes lograr. porque pues vas a hacer procesamiento local, se consume más energía. Uh-huh. El calor que desprende un procesador dentro del dispositivo.
Uh-huh. ¿Qué es lo que lo han reportado los usuarios de HoloLens? De que la cabeza se les anda incendiando después de un rato, ¿no? Imagínate estar cargando un CPU en la cabeza, ¿no? Después de un rato.
Exacto. Uh-huh. Entonces, digamos que ahí empieza a haber esas evoluciones en el diseño, en el cual tú separas los elementos y pues tratas de volver un poco más liviano el dispositivo de front-end, uh-huh. pues de, que sería el lente en sí, y buscas un accesorio compañero que esté altamente integrado y pues...
Pero lo que estás diciendo entonces es que estos Acer y HP ya no, o sea, no tienen CPU.
No, o sea, simplemente que son variaciones un poco más livianas de especificación. O sea, el original, el de $3,000, es una edición de desarrollo, ediciones un poco más, no de consumo uh-huh. frecuente, sino no de consumo, masivo. No de consumo, sino de desarrollo. Uh-huh, uh-huh. Sí, en que es el modo de uso es un poco diferente.
Yeah.
Pero estas ya están orientadas un poco al consumo más masivo, en las que buscan alivianar y, digamos, simplificar ciertas cosas. Pero en esa, o sea, creo que para todos esos elementos que mencioné ahorita son los elementos constantes de discusión sobre este tipo de dispositivos. Y uh-huh. ahí, de hecho, preciso en Build hablaron de un concepto bien importante que es el Edge Computing.
Uh-huh.
¿Recuerdas que el Edge Computing básicamente es que... no depender tanto de la computación remota, uh-huh. centralizada en una nube, en un data center uh-huh. de la nube, sino darle poder al dispositivo para poder ser de alguna manera autónomo, capaz de tomar decisiones y ejecutar acciones locales
uh-huh.
sin estar necesariamente conectado o sin, mejor dicho, o, bueno, poseyendo cierta capacidad de cómputo más fuerte que... Entonces, digamos que esto afecta a los escenarios de IoT y pues estos... Sí.
Esto respalda a los escenarios que son offline, ¿no? Que no necesariamente tienes tu acceso a internet, en pocas palabras, que no tienes salida. El ejemplo este de la demo en la fábrica puede ser uno en donde no necesariamente donde está ahí el taller, ¿no? Va a haber internet, o imagínate en una cárcel o en lugares que hay cuestión de comunicación restringida, en los barcos, lo mencionaron, ¿no? Que uno de los clientes de Microsoft, no sé cuál, un crucero, ¿no?
Maersk.
Ajá.
Maersk y una flota de cruceros.
Una flota de cruceros. Que evidentemente no pueden llegar a tener una desconexión pues bastante uh-huh. larga, es donde Edge Computing pues puede brillar, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es un escenario. U otro también que es llevar la nube al lugar, ¿no?
Uh-huh.
Que es el otro de las cosas que se mencionaron, que fue el Azure Stack.
Azure Stack, exactamente, ajá. Sí.
Entonces, el Azure Stack básicamente es una infraestructura o una especificación que define cómo los fabricantes de infraestructura pueden implementar
uh-huh.
Un dispositivo que te permita ejecutar de forma transparente las mismas aplicaciones que despliegas en un data center de Azure, poderlas ejecutar en un dispositivo físico que tú tienes.
Uh-huh. No es algo que haga, o sea, que no es algo que tú descargas y vas y lo instalas, le das doble clic a install.exe. Y...
No, es básicamente algo. Es la especificación del hardware, y es que, digamos, cómo tú puedes lograr los servicios, por ejemplo, no sé, de storage, de alta disponibilidad de un servicio.
Imagínate, ¿no? Las especificaciones que van a tener este tipo de componentes es algo que pero, seguramente Microsoft va a trabajar en conjunto con pues, los manufactureros, ¿no?
Ajá, y de hecho ya tienen unas versiones que están ya entregando en algunos clientes. Entonces, por ejemplo, imagínate, es como un gabinete de un rack, un gabinete pequeño de un rack, más o menos, uh-huh. En el que tienes, no sé, 10, 12 servidores y unos 20, 30 teras de, uh-huh. de almacenamiento, y ese lo empacas en una caja uh-huh. En la que le conectas energía y red, y ya tienes un data center móvil 100% compatible con Azure. Uh-huh.
Uh-huh. Imagino el costo de este tipo de piezas de hardware y de ingeniería, ¿no? Lo que va a costar. No sé si anunciaron precios. ¿Tú escuchaste algo?
No estoy seguro, pero... yo creo que el cliente que piensa en ese tipo de dispositivos como una solución, creo que es un precio perfectamente alcanzable.
Sí, no, definitivamente. Si lo necesitas... es porque
resuelve un problema. Que
exacto. Y si tienes ese problema pues es porque estás tú manejando una gran cantidad de datos, muchos, muchos, muchos datos, ¿no? Y probablemente por demás hablar de la monetización, o sea, independientemente de qué tipo de empresa sea, cuando ya necesitas eso es porque hay suficientes recursos. Como dice un amigo, si tienes...
porque el negocio va bien.
Si tienes para el whisky, tienes para los hielos, ¿no?
De acuerdo.
Exacto.
¿Para qué compras un Ferrari si no puedes pagarle las llantas?
Exactamente, ¿no?
Entonces, pues, es una solución que pone al alcance local servicios que hasta hoy en día estaban en la nube. Uh-huh. Eso también me pareció muy, muy, muy interesante, muy... pues que además llevaba ya mucho tiempo como sonando, pero pues no se veía
exacto.
su implementación, ¿no? Entonces, bueno, sí, Azure Stack, come on. Y pues ya esta vez sí.
¿Y ya esto ya está en GA, ya lo anunciaron, o sea, ya está disponible hoy en día o es apenas así como un preview?
O sea, ya hay clientes que lo están usando, no estoy seguro si ya está en GA y uh-huh. si hay, pues la oferta comercial como tal, no estoy seguro uh-huh. Quiénes son los que lo tienen. Fujitsu creo que tenía uno, uh-huh. Pero no estoy seguro el tema, pues precisamente el tema de precios y la oferta comercial en sí no la tengo presente. Lo que sí estoy seguro, y porque hablé con gente del grupo de producto, es que es 100% compatible. Es el mismo código, es la misma base de código que soporta la ejecución de Azure, uh-huh. la que soporta la ejecución de Azure Stack. O sea, no es la versión de Azure Stack y la versión de Azure y que entonces esto uh-huh. funciona aquí y este no. Uh-huh. No. Es la misma
es el base mismo, de código. Es el mismo, es la base de código, no es una ramificación de nada, es el mismo que están corriendo ellos en sus data centers.
Exacto. Los servicios que están soportados son el mismo servicio. Uh-huh. Los que no están soportados, pues habrá alguna restricción técnica que no les permite hacerlo aún o está en proceso de adaptación para que sea compatible con las dos plataformas.
Uh-huh. Uh-huh. Ok.
Esa también, es que fueron muchas cosas.
No, definitivo. Fueron... sí. A mí una que me llamó muchísimo la atención, que creo que el día 2 fue cuando anunciaron, no estoy seguro si fue el día 2, pero bueno, en dentro de los keynotes o las charlas, se anunció .NET Standard uh-huh. 2.0. y SAML estándar. ¿Qué te dice a ti eso, mi estimado Rick?
Bueno, que por fin va a ser eso algo fin, más ¿no? útil.
Sí. Yo tengo mi teoría de cómo fue evolucionando Es que yo sigo todas las tecnologías XAML desde hace, que es comenzando WPF.
Desde siempre.
Sí,
sí, me acuerdo.
¿Te acuerdas?
Silverlight.
Sí, claro. Y desde antes WPF Everywhere, así se llamaba Silverlight. Y antes sí. De eso, pues WPF. Siento que con la adquisición de Xamarin, ¿te acuerdas que Xamarin como empresa ya había liberado Xamarin Forms, por lo menos la versión 1? Y de hecho creo que también la versión 2 la alcanzaron a liberar como empresa
antes
independiente. Y fue, pues, Xamarin Forms es un framework que te permite realmente hacer aplicaciones nativas y multiplataforma, porque Xamarin Forms es este framework de interfaz de usuario, ¿no?
Exacto.
Pero no sé por qué, en qué momento ellos decidieron renombrar tanto elemento, si se inspiraron y se basaron en XAML, que ya tenía 10 o 9 años en aquel entonces, ¿por qué no repetir las cosas, no? ¿Por qué no? El ejemplo canónico es Stack Panel versus Stack Layout o Text Block versus Label, ¿no? Ese tipo de idioma diferente. Pero bueno, anunciaron XAML Standard como un proyecto que está en camino. No hay nada anunciado, no significa nada ahorita, pero creo que es un buen anuncio y un buen mensaje de que, bueno, se va a unificar, ¿no? Este idioma se va, ya no vas a tener que aprender.
La esperanza, sí. La esperanza. Sí, 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 de acuerdo. Y pues obviamente esto tiene implicaciones bien importantes y es pues para el tema de portabilidad de las aplicaciones. Uh-huh. Que realmente sea una promesa cumplida.
Uh-huh.
Digamos que yo la gran mayoría del tiempo pues no tengo que lidiar con el user interface.
Uh-huh. Con esas cosas terrenales.
No, terrenales. Digamos, no se trata de terrenal, sino de, no sé.
Impuras.
No. Yo siempre lo veo es como mal agradecidas.
Nosotros también te queremos.
Te toca cambiar. O sea, sí, le inviertes y cuando menos esperas ya te cambiaron todo.
Dímelo a mí, díselo a los ex MVPs de Silverlight. No. Estamos haciendo una congregación tipo así Assassin's Creed, ¿no? De que nos estamos reuniendo en secreto para tomar represalias. No es cierto. No, claro, estoy entiendo lo que dices y sí estoy de acuerdo, ¿eh?
Sí, digamos que al final el backend tiende a ser más estable. Pues, o sea, si hay un cambio es muy profundo o en realidad o se vuelven evoluciones más pausadas, más fluidas, ¿no? Pero digamos si hay cambios, en realidad son nuevos paradigmas, más no cambios en lo que ya existe.
Uh-huh.
Entonces, pues es más fácil, pienso que es más fácil la transición. En UI a veces son tan breaking changes que...
Sí, sí, tienes toda la razón. No tienen palabra de honor. Eso que les quede claro a todos los podescuchas. Las tecnologías de UI no tienen palabra de honor. Y que nos diga también la comunidad de JavaScript, ¿no?
Claro.
jQuery, ¿te acuerdas? jQuery era lo que rifaba hace unos años, ¿no? jQuery, que jQuery iba a traernos la paz mundial y jQuery iba a hacer esto y lo otro. Y jQuery creo que ya su penetración de mercado es súper...
No estoy seguro, pero...
0.111. Ah, es muy pequeña, ¿eh? De verdad, sí, hace algún tiempo...
Y fíjate los que vinieron a reemplazar frameworks como Angular. Uh-huh. Y entonces para Angular 2 ya breaking changes.
Sí. Right. Tienes razón.
Angular
de 2.0 al anterior, creo que también eso hubo.
Sí, no tocaba rehacer todo.
Vamos. Exacto.
Sí. Entonces, pues digamos que la comunidad en JavaScript tiende a ser incluso más, pues evoluciona más que cambia mucho.
Uh-huh.
Pero bueno, o sea, soluciones también que aportan muchísimo, eso sí es cierto.
Que hay pros y contras, no necesariamente que haya tantas cosas nuevas es algo bueno, ¿eh? Creo que depende de qué punto de vista te va a decir que al contrario, eso es bastante negativo, ¿no?
Sí, pues digamos que la posibilidad, el tema de poder escoger es importante. Uh-huh. Que tú tomes la decisión que más te beneficia en tu contexto ya es un problema netamente tuyo. Eso es, uh-huh. eso es como lo bueno de que haya una gran diversidad de tools y de approach. Uh-huh. Además que no todas las soluciones requieren, no todos los escenarios requieren la misma solución. Es como cuando te preguntan, y esa es la pregunta más mal formulada y más frecuente que tú recibes es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de?
Claro, exacto. ¿Cuál es el mejor tal cosa, no?
Sí, entonces eso no existe el mejor. Hay uno mejor, claro, en cierto contexto.
Y la respuesta perfecta es depende.
Depende. Así, ¿no? Es.
Exacto.
Y pues es un problema de ser específicos en el contexto. Uh-huh. Entonces, muy probablemente para ciertos escenarios, pues la mejor opción sea, digamos, en UI Angular y frontend, más que UI, en frontend, más en otra de pronto resulta que no es la mejor opción y que definitivamente jQuery puede ser, uh-huh, no sé. En fin, uh-huh, y dependen factores como el tipo de usuarios que vamos a tener, el tipo de dispositivos a los que se va a ejecutar, el tema del equipo de desarrollo que tienes.
Exacto, tus conocimientos actuales.
Tu, ¿no?, curva de aprendizaje, uh-huh, la curva de aprendizaje del equipo, qué tanto te va a costar, uh-huh, qué tanto puedes arriesgar en esa parte. Uh-huh. No quiere decir que si no sabes, pues nunca vayas a probar lo nuevo, pero pues tú tienes que definir cómo... Un plan serio para adoptar esas uh-huh, nuevas tecnologías.
De acuerdo.
Entonces, pues, siempre es un trade-off. Uh-huh. Gano en cosas, pierdo en otras, pero pues, sí, this is life.
Sí, sabes que hice un episodio con Gina Arenas, uh-huh, que justamente es paisana tuya. Sí, Gina, sí, es una extraordinaria y súper talentosa mujer que estuvo en el keynote de, creo que el día 1. Sí, ella es como que la no me acuerdo del título, es Program Manager o Product Manager, siempre me equivoco, pero estuvo con lo de Microsoft Graph.
Con el Graph, ajá.
Que para mí también fue una de las cosas más destacables de todo el evento. Microsoft Graph es, para mí, sin lugar a dudas, y que esto quede grabado y en algunos años sabremos si tenía yo la razón, Microsoft Graph va a ser una de las tecnologías más importantes dentro del ecosistema de Microsoft, porque todo lo que están haciendo de conexión, de permitirte conectar personas, conectar dispositivos, conectar tus documentos, toda la cuestión de información alrededor tuya, está verdaderamente impresionante, ¿no?
Claro, y eso definitivamente va a permitir tener unas experiencias nuevas, una experiencia de usuario, ¿cómo lo dirías? Seamless. Súper transparente.
Transparente, sí.
Que definitivamente, por ejemplo, la transición entre dispositivos, ¿no? Uh-huh. De esa información y cómo a partir de esa información, de este graph y tu entorno, uh-huh, cómo las aplicaciones pueden ayudarte a hacer tu labor. Uh-huh. ¿Sí? Creo, estoy completamente de acuerdo. Eso de la mano con los servicios cognitivos, uh-huh, y de la mano con todas las integraciones nuevas, uh-huh, pues se traduce en una experiencia... supersónicos.
Sí, no, y eso de Graph internamente está ya conectado con Cognitive Services, según me explicó Gina. Ajá. Porque, yes, por ejemplo, un ejemplo canónico de esto es que te diga el Microsoft Graph cuáles son las personas con las que más tienes contacto. Entonces, en el API de Microsoft Graph ya viene incorporada la funcionalidad de ese análisis de tú como usuario dentro de tu ecosistema, ¿cuáles son con las personas que más interactúas? O no tienes que hacer tú el cálculo, en pocas palabras. Claro. También hay otro ejemplo de cuáles son los últimos documentos, los documentos que más son los que se están compartiendo. Cosas así tal vez son muy limitadas en este momento, pero el plan, según entendí, es que van a ir incorporando más y más y más y más nociones de inteligencia artificial dentro del propio Graph, lo cual...
Básicamente Graph va a estar, su motor va a tener un elemento de inteligencia artificial fuertísimo, que es el que al final va a resolvernos y va a brindarnos esas experiencias mucho más integradas. Uh-huh. Es eso, exactamente. Y por eso es tan importante precisamente lo que hablábamos al comienzo. Ahí es donde uno ve cómo en la práctica la inteligencia artificial está permeando nuestros espacios cotidianos. Uh-huh. Está permeando y absorbiendo nuestros espacios cotidianos y, uh-huh, y cómo nos va a cambiar el mundo.
Sí, 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 sí. Entonces, es que si lo te pones a como que analizar, así como que los escenarios que se abren, ¿no? Las posibilidades es...
Todas.
No sé, a mí ya me empieza como que sudar la frente y así como que es demasiado, de verdad explota la cabeza si te pones a pensar y analizar todo lo que puedes hacer hoy en día.
Sí, ya hay lo que hay. Uh-huh. Vamos a tener, como te decía, como vamos a cambiar la manera en que vivimos, en que interactuamos en muy corto tiempo. Y eso es algo interesante que me ha venido pasando, en los últimos años. Uh-huh. Y es, por ejemplo, de niño, yo, mi expectativa de qué es, de cómo iba a ser el mundo, es algo parecido a lo que vemos y este tipo de cosas, pero no las veía tan cerca. Uh-huh. Las veía como en mi final de la vida, decir, no, de pronto alcanzo a ver estas cosas. No, ahora no, tengo la posibilidad de construir sobre eso.
Sí, sí, sí.
Y eso es una cosa maravillosa, me parece. Decía, por ejemplo, mira, fíjate algo que ya es tan viejo, pero que a mí, por ejemplo, en algún punto de mi vida, yo soy... invierto bastante tiempo en juegos.
Uh-huh. Gamer.
Gamer. Uh-huh. Pero entonces en algún punto cuando empezaron a salir, pues yo no era de consola, pues al principio era de consola, después me fui al computador y me quedé en el computador. ¿Sí? Uh-huh. Yo jugaba en computador. Salió la primera Xbox y todo así. No. O sea, ¿para qué tengo Xbox si tengo computador? Me uh-huh. gustan los juegos en computador. Perfecto, me quedé. Uh-huh. Salió el Kinect. Uh-huh. Wow. Esto sí me anima a comprar una consola. Uh-huh. Y fíjate, eso fue hace más de 10 años. Casi 10 años.
Kinect yo creo que fue hace unos 7 años. 7, 8 años.
Ah, mentira. Sí, señor. Sí, 7 años. Sí, exactamente. 7, 8 años. 8 años.
Tampoco es un número muy
dispar. No son pocos.
Es... Nada más hay una ligero par de años te nos fuiste, pero sí, tiene bastante Kinect.
Exacto. 8 años, y hace 8 años, entonces, ¿qué estaban haciendo? Podían tener perfecto tracking de movimiento y hacer que el software fuera completamente interactivo dependiendo de esa, uh-huh. de esa percepción de tu movimiento. ¿Mm?
Sí.
Excelente. ¿Cómo cambió? O sea, eso nos acercó al futuro muchísimo. Y yo, por ejemplo, yo no voy al gimnasio, yo uso Kinect Fitness y hago ejercicios con Kinect. Uh-huh. ¿Sí? No, uh-huh. no me gusta ir a los gimnasios por eso. Pues es un tema como de germofobia.
Ok.
Pero entonces lo hago con Kinect.
Ok. ¿Sí?
Y eso a mí me cambió entonces la perspectiva hacia el ejercicio. Ya uh-huh. no me da pereza irlo. Lo tengo a la mano, lo hago en mi casa. Ta, perfecto. Y fíjate, hoy, listo, 8 años después, tenemos lo que pudimos ver en Build. Uh-huh. ya a la mano, ya para usar, ya para construir. Y ya con ejemplos reales. Entonces, ¡guau! Estamos avanzando muy rápido.
Oye, y pasando por el Kinect 2 que le agregó todavía más cosas al original, ¿no? Su resolución y detección de las articulaciones de los dedos, me parece que fue una de las cosas, una cuestión con mucho más precisa, ¿no?
Sí, es un tema más de resolución y detalle, pero digamos que en términos generales era un perfeccionamiento de algo que ya habían empezado.
Sí.
Ahí, hoy en día tenemos, incluso no son perfeccionamientos, son cosas radicalmente nuevas y que abarcan otro espectro mucho más amplio. Procesamiento natural del lenguaje, visión, identificación fotográfica, speech, uh-huh. Language recognition, sentiment analysis, identificación de patrones, uh-huh. Bueno, en fin, una serie de cosas que pues cubren un espectro mucho más amplio.
Uh-huh. Totalmente
claro. O sea, es un momento muy chévere para vivir en la tecnología.
Uh-huh. Sí.
Porque tienes demasiadas cosas por hacer, demasiadas cosas, demasiadas opciones.
Demasiado y muy poco tiempo. ¿No?
Sí.
24 horas, sí. ¿No? Eso no se ha incrementado. Sí. Tienes 24 al día y por lo menos dicen que debes de dormir unas. Dicen que 8, pero realmente no sé, 7, 6.
Yo duermo 5, 6 máximo.
Sí, exacto. ¿Y cómo le haces? O sea, ¿tú, cuál es tu técnica para enfocarte en algo? O sea, que no quedes así como que te explotó la cabeza y al contrario de ser positivo es negativo porque te frustras. O sea, ¿cómo evitar la frustración con tanta opción de todo, técnicamente hablando?
Yo siempre, digamos que hay una regla que sigo, y es que si yo voy a explorar una tecnología, es porque le tengo un uso tentativo real
uh-huh.
a esa tecnología. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, hace muchos años no hacía eso. Conocía todo, trataba de explorar todo, pero pues no, el tiempo no te da. Y pues...
Y realmente no aprendes. Si no lo aplicas, no lo aprendes.
No lo puedes aprovechar, exacto. Uh-huh. No te vuelves una persona muy fluida uh-huh. en todos los temas. O sea, al final tienes que escoger.
Uh-huh.
Pero entonces, en mi caso, lo que yo decidí es que exploro principalmente las tecnologías con las que puedo o veo una posibilidad de construir algo real que voy a poder tener o un approach, digamos, satisfactorio de forma recreativa o económica.
Uh-huh.
Entonces... hay cosas en las que definitivamente no invierto y pues ¿por qué? Porque no sé que no me voy a dedicar a eso, sé que no voy a estar utilizando nada cercano por ahí, uh-huh. Lo descarto
uh-huh.
Y las cosas que sí veo una oportunidad mucho más realista de negocio o más ya un tema de satisfacción o hobby
uh-huh.
en esas la invierto. Entonces, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial es un tema que es pasional desde muy pequeño, que me gusta mucho y lo hago y le invierto tiempo.
Uh-huh.
El tema de la integración de hardware embebido, software embebido uh-huh. en hardware, o lo que hoy se conoce como IoT, pero pues que en mi tiempo, cuando empecé en eso, no se conocía como IoT, sino como microcontroladores,
claro.
PLCs y dispositivos de control,
sí,
básicamente.
Sí, sí, sí.
En eso también le invierto.
Ok.
Últimamente estoy también invirtiendo en la tecnología de blockchain.
Ok.
También pues, anunciaron cosas en Build sobre blockchain dentro del entorno de Azure, ¿no?
Uh-huh.
Que pues definitivamente creo que blockchain va a transformar muchísimas cosas en el mundo y ya lo está haciendo. Es la manera en que podemos trazar no solo activos digitales, sino activos reales en el mundo digital. Eso
es algo, un tema que da para otro,
sí, otro no, podcast.
Para varios.
Para mucho, mucho. Hay sí. demasiadas cosas sobre esto. Y pues, digamos, tal vez el problema que hoy tiene, en general el digamos, las tecnologías y productos relacionados a blockchain es un poco el tema de la incertidumbre, uh-huh. de hacia dónde van a ir y quiénes van a ir hacia allá y cómo evolucionar uh-huh. y qué va a pasar con lo que ya hay. Como okay. sumadas todas esas preguntas, es lo que hace un poco difícil a la gente acercarse uh-huh. a las tecnologías de blockchain uh-huh. y tomar decisiones y tomar acción. Es un espacio que está bien volátil todavía.
Okay.
Pero ahí va avanzando y ya la industria está cooperando para hacerlo más cercano a mucha más gente. Uh-huh. Entonces, digamos, desde la perspectiva financiera, entonces los grupos, el grupo R3 de los bancos más grandes del mundo están trabajando con blockchain.
Okay.
El consorcio de Ethereum, en el cual Microsoft está involucrado, entonces otro blockchain que también está, que su fuerte son el tema de contratos inteligentes y aplicaciones que corren sobre toda la red de dicho blockchain. Entonces, uh-huh. hay muchas cosas que están haciéndose y van a hacerse también sobre eso. Y bien, muy interesante. Sí, muy
excelente,
interesante.
Excelente, mi estimado Rick. Y ya por último, ¿cómo te puede contactar los podescuchas? ¿Qué vas a andar haciendo los próximos? ¿Qué hay para ti próximamente?
Hartas cosas. Estoy, como te digo, estoy ahorita bastante metido con temas de blockchain. Estoy trabajando en un par de proyectos alrededor de eso. También estamos haciendo una cervecería.
Excelente.
Sí.
Excelente.
Luego
excelente.
Te invito.
Excelente. En Bogotá.
Ajá.
Excelente.
Sí. Y bueno, y sigo con el tema de tecnología en la nube. Ah, bueno, también ahorita estaba haciendo con un cliente un proyecto con Azure Functions. Uh-huh. Stateless Computing para un proceso de integración con más de 10,000 clientes.
Wow.
Es bien chévere, bien interesante.
Okay.
Y una solución súper liviana.
sí.
Me encantó cómo queda. Estamos en eso.
Excelente, Rick. Nuevamente gracias por este espacio. Siempre es un gusto platicar contigo.
Un placer, total, ah, igual es muy chévere compartir experiencias y sobre todo, digamos, que la gente pueda tener un acercamiento mucho más claro hacia qué puede hacer con la tecnología y cómo motivarlos a conectarse a ella, ¿no? Uh-huh. Eso siempre me gusta y este es un espacio excelente, me gusta mucho poder compartir esas ideas y pues que la gente lo pueda disfrutar.
Oh, pues de verdad, muchas gracias, Rick. Y te esperamos pronto nuevamente en Interfaz. Ya sabes que este es tu casa y es tu espacio. Así que nos vemos pronto. Gracias, Rick. Y a todos los podescuchas, adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz.
Interfaz.
Hasta la próxima.